Radio Universidad presenta Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.
En el programa de hoy vamos a hablar sobre uno de los clásicos de la poesía española del siglo XX, el gran lírico Juan Ramón Jiménez, nacido en Andalucía en 1881 y muerto en 1958. Su vasta obra poética es conocida en todo el mundo y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956. Claribel, yo me pregunto, ¿habrá otra persona en el mundo a estas alturas que pueda hablarnos de Juan Ramón con la intimidad con que trataste a ese gran poeta, tomando en cuenta que él murió en 1958 y estamos comenzando el siglo XXI? ¿Cómo fue que conociste a Juan Ramón Jiménez?
Bueno, fíjate que yo llegué a los Estados Unidos cuando estaba todavía estudiando en Hammond, aprendiendo el inglés. Supe que Juan Ramón Jiménez vivía en Estados Unidos y yo me puse feliz pensando que allí nomás era. Creía que era como en El Salvador, donde todas las cosas están cerca, ¿verdad? Pero bueno, entonces averigüé su dirección y le escribí una carta. Vivía en Washington, D.C. Todavía me acuerdo de la dirección, era Dorchester House, en la calle 16, una calle muy elegante. Entonces le escribí una carta sin pensar que me iba a contestar. ¿Cuál no va siendo mi susto cuando me contestó? Y era, me contestó en una tarjeta maravillosa. Era una tarjeta como con grabados persas. Y entonces la letra de él parecía persa también. Y siempre escribía lápiz, nunca jamás usó bolígrafo, siempre a lápiz. Me costó un triunfo descifrarla. Pero bueno, entonces yo me puse muy feliz. Nos seguimos carteando. Y resulta que él conocía algunos de mis poemitas. No porque fueran buenos poemas, sino que nada más se debió eso a que en ese tiempo, cuando yo todavía estaba en El Salvador, don Joaquín García Monge dirigía en Costa Rica un gran periódico que se llamaba El Repertorio Americano, donde él le daba cabida a todos los jóvenes. Don Francisco Luarca, mi maestro, le envió unos poemitas míos y don Joaquín le enviaba repertorio siempre a Juan Ramón. A Juan Ramón no es que le interesaran mis poemas, pero le gustó mi nombre Claribel Alegría. Así que Vasconcelos hizo muy bien en bautizarme así. Entonces me respondió y yo decidí que lo iba a ir a visitar en diciembre del año 43. Mi hermano y yo nos fuimos en autobús. Y él nos estaba encontrando, él y su novia nos estaban encontrando. Recuerdo que me mandó un retrato de él en que me decía, este retrato te envío esta foto para que me reconozcas al llegar. También en su letra esa tan linda. Entonces nos hospedaron en su apartamento y Juan Ramón y yo nos quedamos conversando mucho, mucho, mucho. Y al final de nuestra plática él me dijo que a él le gustaría ser mi mentor. Entonces yo encantada de la vida, pero resulta que yo ya me había ganado una beca para estudiar 4 años en la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. Así que lo que hice fue decirle, bueno, voy a estudiar todo el verano, el semestre del verano, y luego en septiembre del 44 me vengo para acá. Pero estaba un poco afligida porque mi padre no era demasiado rico y él estaba feliz con mi beca, pero él y su novio me dijeron que no me apurara, que me iban a conseguir un trabajo de mediodía en la Unión Panamericana como secretaria traduciendo algunas cosas fáciles y luego en la noche yo iba a estudiar y que me iban a dar y que me iban a conseguir un puesto también en la Casa Internacional de Estudiantes, que era muy linda, muy interesante y que no valía muy caro. Entonces, así fue.
Yo quisiera rescatar esa carta que te escribió Juan Ramón, que ya ni siquiera conservabas porque la donaste a la Universidad de Puerto Rico. Dichosamente yo encontré una antología de las cartas de Juan Ramón y ahí está publicada. En ese momento, Juan Ramón tenía 62 años y Claribel 19. Dice así, gracias Claribel Alegría, nombre bonito por tu abrazo, tu carta y tus versos. Ya había leído otros tuyos antes, repertorio, y en tu voz he encontrado mucho bueno que me gusta. ¿Cómo eres? Enséñame un retratillo tuyo, niña querida. No sabes cómo me ha gustado tu espontaneidad, lo mejor de la vida. Yo también soy franco y vivo. Dices que pensaste una vez ir a mi España a conocerme. Pues ahora estamos más cerca. ¿Por qué no vienes, aunque sea por poco tiempo? ¿Cuándo te piensas volver a tu Salvador? Escríbeme largo y cuéntame de tu vida, y escribe versos y prosa y mándamelo todo. Me parece que vamos a ser buenos amigos. Eres sencilla y eso me encanta. ¿Tienes amigos que se interesan en la poesía o la pintura o la música? ¿Te gusta pintar, tocar, cantar? Yo también te abrazo con mucho cariño, Claribelita. Juan Ramón Jiménez. Una carta muy cariñosa, tomando en cuenta que no se habían visto nunca. Y que era una adolescente la que le escribía. Bien, nos decías entonces que entraste en un periodo de formación a la vera de Juan Ramón Jiménez, que dilató de 1944 a 1947. Durante esos años viviste, estudiaste y trabajaste en Washington. ¿Cómo fue el proceso de formación que te ofreció Juan Ramón?
Bueno, cuando yo llegué, la primera sesión que tuvimos en su casa fue en septiembre del 44. Me preguntó por mis lecturas y esto. Yo, como les había dicho antes, leía muchísimo, pero muy desordenadamente. Y él me lo dijo eso. Tienes una cultura bastante caótica. Entonces yo voy a empezar a ordenar un poco tu cultura. Sobre todo, me dijo, la literatura española. Y vamos a empezar de los mestres de jugulería y los mestres de clerecía hasta el periodo en que estamos ahora. Una maravilla, ¿no? Y entonces él me hacía leer, me daba los libros, luego yo se los comentábamos juntos. Luego también me preguntó, ¿y qué clase de poesía, qué verso te gusta a ti? ¿Te gusta hacer sonetos? ¿Te gusta? No, le dije yo, a mí no me gusta eso. A mí me gusta nada más que el verso libre, o el verso blanco, como le llamaba él. Él se echó a reír, y yo creo que me dijo, tonta, ¿verdad? Creo que sí me dijo, pero me dijo, no, me dijo, para hacer verso libre hay que primero haber pasado por el soneto, por las décimas, por el romance, por la silva, por todo eso. Y después que hayas dominado esas formas, entonces liberarte. El verso libre es el más difícil de todo, porque no tiene la muletilla de la rima. Entonces me dijo, me vas a traer aquí, vamos a empezar con el romance, que es lo más fácil, y vamos a ir yendo hasta la décima. Y hasta entonces te voy a dejar que te sueltes. Bueno, entonces yo le tenía que llevar, una vez por semana, le tenía que llevar un poema. En los 3 años que estuve junto con él, nunca jamás me dijo, nunca, que un poema era bueno. Siempre me decía, esto es un lugar común, esto es trivial, esto no vale la pena. Y yo llegaba a mi cuartito de la Casa Internacional de Estudiantes, a veces a llorar, y decía, pero yo no tengo talento. Pero no importaba, y me acordaba del libro de Rilke, Cartas para un poeta, para un joven poeta, y seguí adelante, no me importaba. Y además Juan Ramón siempre me decía que todas las artes están ligadas, la pintura, la música, la poesía, y los fines de semana me llevaba a los museos a ver pintura. En Washington hay museos sensacionales. Me enseñaba, y entonces me enseñaba a relacionar la música, la poesía con la pintura. Luego me hacía escuchar música y me hacía relacionar la música con la poesía, y me decía que todo era una sola trenza, que todas las artes estaban ligadas.
Me contabas una anécdota simpática que revela la sensibilidad de Juan Ramón, que una vez fueron a una sala de conciertos a escuchar al gran director italiano Toscanini.
Sí, Toscanini. Fuimos a escuchar, Toscanini dirigía, él era gran admirador de Toscanini. Juan Ramón iba muy poco a la sala de concierto porque decía que le molestaba muchísimo oír cómo volteaban las páginas de los programas, que ese ruido interrumpía, que era horrible. Pero, sin embargo, ese día yo estaba con Zenobia y con él, y entonces Toscanini estaba dirigiendo a Beethoven, me parece, y era una maravilla. Y Juan Ramón dio un grito, así de repente, dio un grito, así, de la emoción enorme que tenía, sí.
Bueno, este contacto durante 3 años... continuo con Juan Ramón, de encontrártelo 1-2 veces por semana, de pasar con ellos los fines de semana, de sentarte a la mesa con Juan Ramón y su esposa Zenobia, te permitió conocerlo íntimamente.
Sí.
¿Cómo era su personalidad?
Sí, bueno, pero antes que entre su personalidad, te quiero decir también algo muy lindo, que al final de esos 3 años, un día llegué yo, y me recibieron él y Zenobia con una sonrisa como muy pícara en la cara, y yo decía, ¿y qué pasa? Entonces él me llevó a la sala y su novia me llevó y me enseñó que ella había mecanografiado para mí un librito de mis poemas, que Juan Ramón había elegido algunos de los poemas que yo había escrito durante esos años, corregido algunos incluso, y me dijo, tienes un libro armado, ahora tienes que ver quién te lo publica. Entonces yo le escribí a Vasconcelos y Vasconcelos me dice, con mucho gusto lo vas a publicar en mi misma editorial con la única condición de que yo te haga el prólogo. Y así fue como nació Anillo de Silencio, con prólogo de Vasconcelos y editado por Juan Ramón Jiménez. Bueno, Juan Ramón era un esteta. Su apartamento era nítido. Él odiaba el desorden y odiaba la suciedad. Me acuerdo que tenían una alfombrita persa azul celeste frente al sofá y se indignaba cuando alguno que lo visitaba frotaba los pies en esa alfombra. Decía que qué horror, que no se daban cuenta de lo que era, de la joya que era. Y a veces había una manchita así, y no era una mancha, sino que era la luz del sol, y él renegaba y le decía a esa novia, y hay una mancha que hay que quitar, qué cosa más horrible. Era increíble, y era muy exigente con todos los jóvenes poetas. Él recibía muchos jóvenes poetas, pero una vez, yo me acuerdo que fue algo espantoso, yo sentí vergüenza ajena. Llegó un joven poeta y le dijo, maestro, ha tenido tiempo de leer mis poemas? Sí, le dijo, los he leído. ¿A ti no te gustaría ser, por ejemplo, ingeniero o médico o cualquier otra cosa? Cualquier carrera menos poeta. Terrible, ¿eh? Entonces era muy tajante. Y otra vez también recuerdo a otro visitante que entró y estaban hablando de Rabindranath Tagore. Y el pobre muchacho dijo que a él no le gustaba Rabindranath Tagore. ¿Para qué les cuento? Lo echó de la casa. Le dijo que se fuera inmediatamente de su casa, que él no permitía que alguien a quien no le gustara Rabindranath Tagore estuviera ahí. Así era.
Y Tagore estaba siempre muy presente en ese matrimonio porque ambos lo habían traducido del inglés al español. Son las versiones que todavía hoy circulan, no muy bellas. Escrita sobre todo por Zenobia.
Zenobia era la que traducía literalmente. Zenobia completamente dominaba el inglés porque ella era hija de padre español y madre puertorriqueña y pasó muchos años en Puerto Rico. Y Juan Ramón le daba la forma. Uh-huh. Sí.
¿Y Juan Ramón aprendió el inglés?
Sí, aprendió el inglés, pero tenía un acento espantoso, tanto en inglés como en francés, sobre todo en inglés, y no le gustaba hablarlo. Pero lo leía perfectamente y lo entendía perfectamente, sí.
¿Qué recuerdas de sus preferencias literarias?
De sus preferencias literarias, mira, a él le fascinaba, por ejemplo, Alfonso el Sabio, la décima de Alfonso el Sabio. Le encantaban los cuentos de la vieja España. Le encantó todo esto, le fascinaba a él, los Mestres de Fuglería, los místicos también le fascinaban. Eso en cuanto a la poesía española. En cuanto a la poesía, por ejemplo, inglesa, que él admiraba muchísimo, a él le encantaba mucho Yeats, le fascinaba Blake, William Blake, y de la norteamericana, tradujo a William Blake, y yo creo que también tradujo un poco de Yeats. Después de la poesía norteamericana, le gustaba muchísimo Emily Dickinson, le encantaba. También Ezra Pound. ¿Quiénes más? Esos son de los que más me acuerdo. Y de nosotros, de la hispanoamericano, adoraba a Darío. Me hablaba siempre de Darío. Él lo conoció. Juan Ramón era muy joven, ya Darío era mucho mayor. Darío incluso le dedicó un poema. Y además le puso título a un libro de Juan Ramón, Almas de Violeta. Sí.
Bueno, ese poema todavía se lee en las obras de Darío, es un soneto. Y sobre todo en los últimos dos tercetos está muy bien descrito el espíritu de Juan Ramón. Hay una frase que le dijo Darío cuando era muy joven, usted va por dentro. Creo que eso también refleja la captación fina que tuvo Darío de Juan Ramón. ¿Qué te decía de Darío como persona?
Primero me decía que tenía una inmensa admiración por él, todo lo que ya sabemos, que él había revolucionado el lenguaje español, pero que él veía en Darío una mezcla, la mezcla del hombre culto y refinado con el salvaje americano. y que él le temía un poco al salvaje americano. Eso me decía siempre, sí.
Bueno, ese salvaje americano era el indio que había en Darío, que le provocaba extrañeza a los españoles y europeos.
Así es.
Y yo tengo la sensación que Juan Ramón se sentía maravillado y extrañado a la vez por lo que él llamaba lo americano.
Sí, ¿no? Para él, él era una cosa mágico, extraño, pero que también le causaba desazón.
Sí. Me decías que te pedía leer a Darío, sí, porque quería escucharlo en un acento americano.
Ah, exactamente, siempre me pedía que le leyera a Darío. Me dice, porque tú eres americana como él, y yo quiero escuchar cómo lees. ¿Ah? Y me preguntaba mucho por Centroamérica. Y insistía en que nosotros tendríamos que profundizar más nuestras raíces indígenas. Él, en el tiempo en que yo estuve ahí, conocía poco a América Latina, conocí, había estado en Puerto Rico y había estado en Cuba, y creo que después viajó al Uruguay, a la Argentina y todo eso, pero creo que donde se sentía mejor él fue en Puerto Rico y en Cuba, porque decía que ahí tenía más raíces españolas.
Nos gustaría saber, pienso yo, a todos los que somos amantes de la literatura, ¿cómo era él como escritor? ¿Era un hombre disciplinado como literato?
Era un hombre muy disciplinado. Escribía diariamente. Decía que si uno no escribe, si uno no trabaja, la musa abandona al poeta. Y luego él, sus poemas, una vez que estaban terminados, la primera vez, digamos, los prendía con tachuelas en las paredes de su casa, de su apartamento.
No existían las computadoras entonces.
Yo creo que él jamás habría usado una computadora, nunca. Se habría rebelado contra las computadoras, me parece. Entonces él, cuando iba de su cuarto a la cocina y esto, veía los poemas, ¿verdad? Y casi siempre tachaba con lápiz, tachaba. Y me decía a mí siempre, mira, el 99% de las veces hay que quitarle un poema en vez de añadirle a un poema. Gana mucho más. Así, era disciplinado y leía constantemente, oía música constantemente. Ya te digo, los fines de semana iba siempre a los museos. Tremendamente disciplinado era Juan Ramón, tenía sus horas.
Hay que decir que no solo era exigente con los demás, era muy exigente con su propio arte.
Muy exigente.
Porque hay poemas
con sí mismo
que estuvo puliendo durante más de 15
así
años.
Es, así
y si
es.
Uno sigue las ediciones de sus poemarios, descubre varias versiones de un mismo poema que va puliendo durante años.
Durante muchos años, sí. Él creía en la inspiración y decía, el primer verso de un poema a lo mejor te lo da la musa. Pero, como ya dije antes, si dejas de trabajar, la musa se te va.
Bueno, hay una cosa muy curiosa, que este hombre tan español, que llevaba España tan profundo en su corazón, a partir de 1936 vivió fuera de España,
sí,
en el exilio.
Exactamente, él salió como representante de los republicanos. ¿Ah? Y él siempre decía, él vivió mucho tiempo en Florida, primero estudió en Puerto Rico, me parece, después Florida, Washington, Maryland, y llega después a morir a Puerto Rico. Él decía que él no era político, pero que estaba representando lo mejor de su país, lo mejor de su país. Y no le gustaba para nada cuando algunos de los españoles, escritores, que él conocía muy a fondo, algunos de ellos regresaron todavía, muy pocos, pero algunos regresaron del exilio cuando Franco todavía se encontraba ahí. Y otros, él no estaba de acuerdo con eso y escribió un libro que se llamaba Españoles de Tres Mundos. Los que se quedaron en España, un libro de prosa, Españoles de Tres Mundos, los que se quedaron en España, los que salieron al exilio y luego regresaron cuando todavía Franco estaba ahí, y luego los que nunca regresaron, como fue su caso. Incluso él dijo, Juan Ramón, que cuando él muriera, él murió después de Zenobia. Que cuando él muriera, él quería estar enterrado en Puerto Rico junto a Zenobia. Pero la familia de él no respetó eso, porque todavía estaba Franco en el poder, ¿no? Cuando murió Juan Ramón. Pero no respetó eso la familia suya y llegaron a Puerto Rico, exhumaron el cadáver de Zenobia y se llevaron a Juan Ramón. Y a los dos le dieron un entierro muy pomposo en Moguer.
Prácticamente entre 1939 y 1951 Juan Ramón residió en los Estados Unidos y después estuvo hasta su muerte en el 58 en Puerto Rico. Esto tuvo la ventaja de que le permitió conocer íntimamente también la poesía norteamericana, porque hay que decirlo que estas dos grandes literaturas, la española y norteamericana, nunca habían confluido hasta el siglo XIX. Se dice que don Juan Valera fue el primero que hizo unas pocas traducciones siendo embajador de España en Washington allá en los años 80. Y Juan Ramón, que se casó en Nueva York en el 16, el año en que muere Darío, sí, recorrió Estados Unidos, hizo una peregrinación literaria, visitó la casa de Edgar Allan Poe y comenzó a hacer las primeras traducciones de gran calidad de literatos norteamericanos.
Así es.
También conoció personalmente a varios de ellos, como MacLeish. ¿Habrá conocido Juan Ramón a Ezra Pound?
Sí, lo conoció, y no solo eso, sino que él me llevó a conocerlo. A Ezra Pound en ese momento, creo que esto fue como en el 45-46, en uno de esos dos años, él estaba recluido en el Hospital San Elizabeth, un hospital para locos. Lo recluyeron ahí los norteamericanos porque cuando la Segunda Guerra Mundial, él vivía en Italia y era un gran admirador de Mussolini. Entonces, cuando ganaron los aliados, hicieron una cosa espantosa. Los norteamericanos lo metieron en una jaula y lo exhibieron ahí como 3 o 4 días, en una jaula. Y luego se lo trajeron para Estados Unidos y lo recluyeron en el hospital de San Elizabeth. Eso a Juan Ramón lo indignaba tremendamente. Y una vez me invitó a mí para que fuéramos a visitar a Ezra Pound. Fue una gran emoción para mí cuando conocí al viejo Ezra Pound. Ya Juan Ramón me había dado algunos de sus poemas para que yo leyera. Ellos conversaron maravillosamente. Juan Ramón le hablaba en español, Ezra Pound sabía español y Ezra Pound le contestaba en inglés, porque no sé por qué, pero no habló en español Ezra Pound, habló en inglés y habló un poco en francés. Y bueno, yo estaba maravillada oyendo aquella conversación, y al final Ezra Pound me dio un gran apretón de manos y me dijo que lo fuera a ver, que llegara a visitarlo nuevamente. Y yo, tonta de mí, por tímida, era muy tímida, nunca lo volví a ver.
Era intimidante Pound, seguramente. Para concluir el programa, ¿qué podría decirnos de Zenobia? Te contaba Juan Ramón de cómo había sido su primer encuentro.
Sí, bueno, Zenobia era una mujer maravillosa. Zenobia lo era todo, todo para Juan Ramón. Era musa, era la mujer que le resolvía todo, era su chofer. Todo, todo, todo era Zenobia. Y Juan Ramón me contaba cómo se habían conocido. Dice que junto al apartamento donde él vivía, el apartamento de soltero de él, había otro apartamento, y él siempre empezó a escuchar unas risas de mujer maravillosas, unas risas vibrantes, lindas. Y dice que él dijo, yo a esta muchacha la tengo que conocer. Y al fin la conoció y se enamoró de ella. Y bueno, Zenobia al principio estaba bastante recalcitrante, no mucho quería que casarse con un poeta, así tan poco práctico, pero se enamoró de él profundamente y ya digo, fue su todo. Octubre. Estaba echado yo en la tierra, enfrente del infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la maría dulzura de su claro sol poniente. Lento el arado, paralelamente abría el asa oscura, y la sencilla mano abierta dejaba la semilla en su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo, pleno de su sentir, alto y profundo, al ancho surco del terruño tierno, a ver si con romperlo y con sembrarlo, la primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas, que por mí vayan todos los que las olvidan a las cosas, que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh, pasión de mi vida, poesía, desnuda mía para siempre. Retorno fugaz, cómo era, Dios mío, cómo era. Oh, corazón falaz, mente indecisa, era como el pasaje de la brisa, como la guida de la primavera. Tan leve, tan voluble, tan ligera, cual estival vilano. Sí, imprecisa, como sonrisa que se pierde en risa, vana en el aire, igual que una bandera. Bandera, sonreír, vilano, alada primavera de junio, brisa pura, qué loco fue tu carnaval, qué triste. Todo tu cambiar trocóse en nada, memoria, ciega abeja de amargura. No sé cómo eras, yo que sé que fuiste. El viaje definitivo, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará, nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando.
Radio Universidad presentó Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.